En esto pensar.
Ha llegado una carta desde las minas Arlén en la provincia cubana de Granma. Procede de un joven de 21 años que, según nos dice, es un asiduo oyente de En esto pensar. La cartita es magnífica y descriptiva. Nos anima mucho saber la inspiración que nuestro programa trae en la vida de este joven cubano. Damos gracias a Dios por el triunfo del Evangelio en la juventud. Pide nuestras oraciones y creo de orden que en estos momentos hagamos una pausa de unos segundos y que toda la radioaudiencia de En esto pensar cierre ahora sus ojos donde quiera se encuentren. Incline su cabeza y una su corazón al nuestro en una plegaria silenciosa al Padre Celestial. Oremos con fe por este joven y por todos los seguidores de Cristo que desenvuelven su testimonio con dificultades. Oremos pues en silencio por unos segundos. Amén. Ojalá que ninguno de nosotros tomará livianamente este pedido por este oyente en Cuba.
Llegamos hoy al fin de esta serie de transmisiones sobre el rapto de la Iglesia. Habiendo discurrido ya sobre el rapto es elevación, el rapto y la revelación, el rapto y la gran tribulación, el rapto y la celebración, y el rapto y la retribución, nuestro consejero termina esta serie con el tema el rapto y la dominación. Ante ustedes, señoras y señores, Mariano González con el tema de hoy, el rapto y la dominación.
La traslación a las nubes de la Iglesia inaugura una época sin precedentes de gozo y de triunfo para los creyentes en el Señor Jesucristo. Por otro lado, inaugura también una época de terror, de angustias, de sufrimientos y derrotas para el mundo. Según Jesús mismo, entre el período comprendido entre la elevación de la Iglesia o rapto y su regreso a la tierra con grande poder y gloria, habrá en la tierra un período de tribulación. Este período, que comienza con relativa moderación, con sólo un principio de dolores, va creciendo en intensidad, su presión aumenta en frecuencia y en ferocidad hacia la segunda parte o gran tribulación. Para reforzar y complicar la tragedia de estos azarosos años, aparece en la escena un personaje siniestro al que se ha convenido en llamar el Anticristo. Hace gala de este horripilante nombre, antagonizando el programa de Cristo y declarándose contrario a todo lo que se relacione con él. En Apocalipsis 13:3 se le llama la bestia y se asegura allí que este monstruo del mal está energizado por el dragón, la serpiente antigua o Satanás. Este nombre de bestia enfatiza su carácter feroz y sanguinario. Las Escrituras lo designan también como aquel inicuo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, porque como dictador no respeta derechos, se burla de la equidad y la justicia, cometiendo toda suerte de atropellos. Los santos escritos lo llaman además el hombre de pecado, porque infringe todo lo pío y lo santo. La Biblia Reina Valera traduce la palabra griega anomo, que quiere decir sin ley, como hombre de pecado. De modo que este nombre del sin ley lo caracteriza como uno que rechaza los principios morales establecidos en la santa ley de Dios. Otro nombre que le dan las escrituras es el de hijo de perdición. Ya lo creo que lo es, puesto que es un engendro del infierno mismo. Un escritor cristiano ha dicho que cuando Dios quiso redimir al mundo, le dio a su hijo unigénito, pero que cuando Satanás quiso azotar al mundo, le dio a su hijo, el hijo de perdición. El profeta Daniel dice en su capítulo 8, verso 23, que el anticristo se levantará como un rey altivo, altivo de rostro y entendido en enigmas. Añade además que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y que causará grandes ruinas, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto es, los santos de la tribulación, puesto que los santos de esta era, los santos de la iglesia, ya han sido trasladados a la presencia del Señor durante el rapto. El proceder del anticristo será un verdadero aguijón para la humanidad. Labiosamente se allega a los judíos con una oferta de paz y de protección dentro de fronteras seguras. Nada hay que los judíos hayan deseado tanto como vivir en paz dentro de fronteras aseguradas en la tierra de Palestina. Así que no será difícil engoarlos y guiarlos a aceptar esta oferta traidora. A este respecto, el perjuro dictador, este desolador, firma un pacto con el pueblo de Israel. Todo parece ir más o menos bien hasta que a la mitad del tiempo se produce una fractura en el pacto. Según Daniel capítulo 9, verso 27, el anticristo para los sacrificios y las ofrendas en el templo judío y sitúa su trono mismo en el templo, obligando a que se le adore a él como Dios. Daniel capítulo 11, verso 36 añade que el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hasta que sea determinada la ira, o sea, termine la gran tribulación. Se hace evidente, pues, que aquel inicuo no solamente dominará al mundo desde el mando económico, político y militar, sino que se hace también jerarca de la religión mundial organizada. En Apocalipsis capítulo 3, verso 4, dice que adorarán a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En su arrogancia inaudita, esta bestia abrió su boca en blasfemias contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Dice además este capítulo 13 de Apocalipsis que el anticristo se le ha permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Otra vez aquí la referencia a los santos de la gran tribulación, porque los santos de antes de la tribulación que componen la iglesia han sido ya trasladados al cielo con la gran elevación del rapto. Se le dio además al anticristo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos. Amigo radial, el triunfo del bien sobre el mal está asegurado. El anticristo encuentra su fin cuando aboca al mundo en la gran guerra o batalla del Armagedón. Levanta su puño contra el Hijo de Dios, Apocalipsis 19:19, a quien se le ve dramáticamente descendiendo sobre un caballo blanco desde los cielos. Sobre su muslo está escrito el título: El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo entonces, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, fulmina al anticristo, al cual todavía vivo lanza en el lago de fuego y azufre. Leer Apocalipsis capítulo 19 verso 20 y Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Allí en el lago de fuego y azufre será atormentado día y noche para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 20 verso 10. Amigo que escuchas mi voz por vía de la radio, el espíritu del anticristo opera ya en el mundo. Todo aquel que rechaza a Cristo y que se resiste a su señorío tiene el espíritu del anticristo. El no aceptar a Cristo es rechazarlo. El resistir su autoridad sobre nuestras vidas es rebelión contra él. Estos son actos voluntariosos de los cuales son reos la mayoría de la humanidad. Tal vez usted también esté entre ellos. Déjeme preguntarle seriamente, ¿está usted por Cristo o contra él? No me diga que es neutral, como algunos que me han dicho que ni le aceptan ni le rechazan. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto, amigo radial, es una seria caracterización que debe moverlo a usted a una profunda reflexión. Es también una dolorosa realidad que puede traer las más graves y eternas consecuencias para su alma. ¿Con Cristo o contra él?
Al rayar el alba, tal vez venga Cristo con aclamación y con voz de arcángel. Levanta los muertos, transforma a los vivos, a los tuyos el viene a llevar.
Muchas gracias por su amable atención al programa de hoy. Nuestra dirección es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Hasta nuestra próxima emisión, le pedimos...
Centre su pensamiento en estas cosas.